Bienvenidos al podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Política, salud, economía, tendencia y deporte son algunos de nuestros temas. Bienvenidos.
Hola, soy Andreina Gandica y este es el podcast de Buenos Días América. Miguel Burgos, contador público y experto en impuestos, nos habla del tiempo que nos queda para presentar nuestros impuestos. ¿Qué consejo nos tiene para estas personas que no han pagado sus impuestos? Y si existen créditos o deducibles de los que los contribuyentes puedan beneficiarse este año para tener más dinero en sus bolsillos. En nuestro segmento de todos los martes, Unidos Somos Uno, Janet Guillén Díaz, directora ejecutiva de la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos. ¿Cómo funciona esta organización y cuáles son los programas, becas y programas de verano que ofrece? Porque ya estamos muy cerca de la temporada. Y nuestros segmentos de deportes con Lalo, hablándonos de la Conca Champions. Se viene cita, sí señor, para el Inter Miami y Monterrey. Y otros temas como el béisbol de las Grandes Ligas.
¿Qué pasó? Las noticias relevantes. Las historias destacadas. El resumen de lo más importante. Estos son los titulares.
El expresidente Donald Trump paga fianza de $175 millones para evitar el embargo de sus bienes, mientras apela la sanción por fraude en Nueva York.
Anuncian la apertura de un canal comercial para reactivar la economía de Baltimore. En medio de los trabajos para retirar los escombros del puente Francis Scott Key, autoridades de Baltimore anunciaron que están trabajando en la apertura de un canal comercial temporal que permitirá la entrada y salida de embarcaciones grandes. Por su parte, congresistas y senadores de Maryland buscan la aprobación rápida de presupuesto especial para la reconstrucción del puente.
Corte permite demandar a línea aérea contratada por Florida para enviar inmigrantes a otros lugares engañados y con falsas promesas.
Nos vamos a más información. Alex Murdaugh es condenado a 40 años de prisión por delitos financieros. Esto se suma a las dos cadenas perpetuas que recibió el año pasado por los asesinatos de su esposa y su hijo de 22 años. Murdaugh fue declarado culpable de asesinato por la muerte a tiros de su esposa e hijo en un caso que relata el desmoronamiento de una poderosa familia.
Terrible lo que pasa en Nueva York. Sospechoso sigue y apuñala a abuela hispana en elevador de edificio ubicado en el Bronx, en un apartamento o aparente ataque al azar. Sujeto sigue a la abuela hispana y la apuñala en la cabeza cuando se encontraba al interior de un elevador en un edificio en el Bronx.
Buscan indemnizar a 1,800 familias que fueron desalojadas para construir el estadio de los Dodgers. Con fotografías de la década de los 50, la comunidad méxico-estadounidense recuerda a sus familiares que fueron desalojados para construir un estadio de béisbol.
Desde ayer, 460 mil menores se quedaron sin cobertura de Medicaid, la cual había obtenido a raíz de la pandemia. Ruth Abad de Los Santos, una madre afectada y experta en seguros, dice que ella recurrió a Obamacare, pero señala que las familias también pueden optar por Kids Care. Además, hay un reportaje bien interesante en univision.com, sección Miami.
Matan a 7 trabajadores de la organización del chef José Andrés en un ataque de Israel en Gaza. La organización reportó la muerte de 6 trabajadores de su organización y su conductor palestino. Entre los fallecidos había ciudadanos de Australia, Polonia, Reino Unido y una persona con doble ciudadanía estadounidense y canadiense.
Abridor japonés de cachorro sorprende con debut soñado. El lanzador japonés Shota Imanaga tuvo un impresionante debut en la Major League Baseball con los cachorros al ponchar a 9 en 6 entradas sin blanco.
Bien, vámonos de inmediato a saludar a nuestro próximo invitado. Ya está listo para toda nuestra audiencia de costa a costa. Se trata de Miguel Burgos, contador público autorizado y experto en impuestos de TurboTax. ¿Cómo estás, Miguel? Gracias por conectar con nosotros.
Buenos días, Andreina. Un placer estar aquí con ustedes y hablar de impuestos porque ya es esa época del año.
Sí, ya faltan pocas semanas para la fecha límite para la presentación de impuestos y aún millones de contribuyentes aún no han presentado su declaración. Te pregunto, ¿qué consejos tienes para las personas que aún no han presentado sus impuestos y pueden necesitar ayuda adicional en español, Miguel?
Andreina, primero que nada recordarles, quedan poco menos de 2 semanas, así que el próximo lunes 15 de abril del 2024 es la fecha límite para presentar los impuestos. Además de eso, los animamos a que comiencen lo antes posible para que así puedan no solamente evitar los errores que a veces ocasiona la prisa, sino que también puedan contestar todas sus preguntas y entender qué está sucediendo con sus impuestos. Y también que ya vayan recopilando todos sus documentos de información personal, sus documentos de ingresos, de sus deducciones, y que recuerden que la forma más rápida y eficiente de presentar sus impuestos es de forma electrónica, IVA, y recibiendo su reembolso a través de depósito directo. Y así se entiende que 9 de cada 10 contribuyentes pueden recibir su reembolso en 21 días o menos.
Miguel, me gustaría recordar a la audiencia si hubo cambios o ajustes claves en la ley de impuestos para esta temporada que los contribuyentes deban conocer.
Si todos los años, como que esperamos, ¿no es cierto?, algún tipo de cambio en la ley tributaria. Tenemos los ajustes por inflación, así que las cantidades como la deducción estándar, las escalas tributarias y algunos de los créditos se ajustan según se va incrementando el costo de vida. También vemos cambios en la ley tributaria. Por ejemplo, este año vimos muchos cambios en los créditos por energía, ya sea para esos que reclaman el crédito de energía eficiente en sus hogares porque adquirieron algún tipo de equipo, el crédito de energía renovable, o aquellos que quizás compraron un vehículo eléctrico y califican para el crédito tributario por vehículos de energía limpia, que es hasta de $7,500. Ahora, le decimos a los contribuyentes, no se tienen que abrumar por todos estos cambios. Hay servicios en líneas, como por ejemplo el que ofrece TurboTax Live, donde tienen acceso a un programa de impuestos que ahora está disponible 100% en español y que expertos bilingües, así como yo, pueden contestar todas sus preguntas, incluso preparar sus impuestos en línea 100% desde la comodidad de su hogar.
¿Algún consejo o detalle importante que deben saber los contribuyentes, Miguel, que comenzaron quizás un trabajo secundario o se volvieron trabajadores por cuenta propia? También pensando en lo que nos ha dejado la pandemia, ¿no? Muchas personas tomaron esa decisión.
Sí, para aquellos contribuyentes que comenzaron un trabajo secundario, o sea, que tienen un trabajo adicional, recuerden, más ingreso probablemente significa más impuestos, así que tal vez tienen que ajustar su formulario W-4 para asegurarse de que la retención de impuestos es la adecuada y no se lleven ninguna sorpresa cuando presenten sus impuestos. Además de eso, para aquellos que son trabajadores por cuenta propia o que tal vez comenzaron su propio negocio, hay que recordar que otros tipos de ingreso también significan a veces otros tipos de impuestos. Así que además del impuesto regular, es probable que sean responsables de pagar su propio seguro social y su propio Medicare a través de su declaración de impuestos. Así que tome eso en cuenta, ya sea que comenzó ahora para un próximo año o para los impuestos de este año, porque sí se va a encontrar con algunas responsabilidades adicionales, y también que si tiene su propio negocio es responsable de llevar cuenta de sus propios cuenta de sus ingresos, cuenta de sus gastos, y que es probable que también reciba otros formularios como 1099K o 1099NS reportando ese tipo de ingresos.
Miguel, tú y yo sabemos que muchas personas que quieren más dinero en sus bolsillos, ¿no? Cuando presentan cada año sus impuestos. ¿Existe créditos o deducciones de los que los contribuyentes puedan beneficiarse este año?
Sí, Andreina. El crédito, o mejor dicho, el código de rentas internas establece poco más de 300 deducciones y créditos. Así que es importante que tengamos el tiempo de buscar, de leer, de preguntar. Y algunos de los más comunes de estos, no los podemos abarcar todo, pero por ejemplo, el crédito tributario por ingreso del trabajo, que tiene un máximo este año de hasta $7,430 para aquellos que tengan ese tipo de ingreso y que tengan hasta 3 dependientes. El crédito tributario por hijos, que puede ser hasta un máximo de $2,000, y de esos $2,000, $1,600 son reembolsables. El crédito tributario por cuidado, gastos de cuidado de hijos o dependientes, que puede ser hasta el 35% de los primeros $3,000 para un dependiente, o el 35% de los primeros $6,000 si tiene 2 o más dependientes. Y también este año los créditos de energía, que son una nueva oportunidad para aquellos que están tratando de utilizar energía renovable para sacar un beneficio tributario de esas inversiones que hacen en sus hogares o incluso en sus vehículos.
Miguel, hoy por hoy muchas personas usan las plataformas digitales para lucrarse. ¿Puedo poner algún ejemplo? Instagram, gente que trabaja con YouTube y monetiza a través de estas redes sociales, quizás venden sus cursos o sus servicios a través de plataformas como Hotmart. Por ejemplo, estas personas que devengan y monetizan a través de estas aplicaciones, ¿tienen que reportar estas ganancias?
Andreina, creo que vemos cada vez más creadores sí. de contenido, ¿verdad? En las plataformas uh-huh. digitales, en las redes sociales, como mencionaste. Y hay que recordar, desde el punto de vista del Código de Rentas Internas, lo que dice la ley es que todo ingreso hay que reportarlo, salvo esos ingresos que explícitamente el código dice, no, este no hay que reportarlo, este no tributa. Así que si usted tiene ingreso de creación de contenido, tiene que reportarlo. Pero además de eso, recuerde, el código también establece que si usted tiene gastos, tiene que reclamar y deducir esos gastos. Así que lleve cuenta de sus ingresos, lleve cuenta de todos sus gastos. Y hay gastos que son muy importantes. Por ejemplo, el gasto de millaje, que puede reclamar hasta 65.5 centavos por milla. O puede reclamar el costo actual de su gasolina, estacionamiento, reparaciones del vehículo, así por el estilo. Además de eso, de muchos equipos digitales que pueden utilizar para la creación de contenido. Así que recuerde, sí hay una responsabilidad tributaria por ese tipo de ingresos, pero también hay muchas oportunidades de reclamar deducciones y créditos. Si tiene dudas o preguntas, recuerde que puede encontrar en TurboTax.com expertos bilingües, pero también un sinnúmero de artículos y un blog bilingüe donde tiene la información que necesita para asegurarse de que este tipo de situaciones se reporten adecuadamente, pero obteniendo el mejor resultado posible en sus impuestos.
Miguel, ¿y pueden los contribuyentes declarar impuestos después del 15 de abril? ¿Qué pasa si necesitan una prórroga?
La fecha límite, como sabemos, es el lunes 15 de abril de 2024. Ahora, si un contribuyente entiende que no le va a dar tiempo de tener organizada y a la mano toda su documentación para preparar sus impuestos, puede presentar el formulario 4868 del IRS. Ese formulario le da una extensión automática de hasta 6 meses, o sea, más o menos hasta el 15 de abril del 2024. Ahora, recuerden, esto es para presentar los impuestos. Aquellos que deben, el IRS espera que paguen sus impuestos en o antes del 15 de abril. Si usted entiende que debe impuestos y que no los puede pagar esa fecha, entonces puede solicitar un plan de pago con el IRS a través del formulario 9465. Y de esa forma evita esa multa o esa penalidad por pago tardío que puede ser hasta un 0.5%, 0.05% por mes, dependiendo de la cantidad que reciba, hasta un máximo de un 25% de su deuda tributaria.
Miguel, queremos darte las gracias por estar con nosotros esta mañana.
Oh, un placer estar con ustedes y aquí siempre a la orden para platicar con los contribuyentes hispanos.
Muchas gracias, muy amable. Allí escuchábamos justamente a Miguel Burgos, contador público autorizado y experto en impuestos, hablando de que ya se nos viene la fecha límite para que usted declare sus impuestos. Ya yo lo declaré, usted lo declaró. 15 de abril es la fecha tope para que usted declare, pero allí hay otras opciones si usted considera que no puede hacerlo en esa fecha, pero ojalá pueda cumplir. Así que qué buena conversación y aclarando un poco los temas si usted todavía no ha declarado sus impuestos.
No me hagas sufrir más, tú verás.
¡Llévate los ojitos!
El Departamento de Impacto Social y Sostenibilidad de Televisa Univisión presenta su segmento Unidos Somos Uno, un espacio para la voz de nuestra comunidad hispana.
Y aprovechamos para saludar a Janet Guillén Díaz, directora ejecutiva de la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos. ¿Cómo estás, Janet? Gracias por estar con nosotros esta mañana.
Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, y entendemos que la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos es la organización de periodistas latinos más grande de los Estados Unidos. ¿Qué persigue esta organización, Janet?
Mira, primeramente, muchas gracias por el espacio. Sí, la NHC, la Asociación de Periodistas Hispanos, prácticamente es una red nacional de periodistas y estudiantes que se dedica al reconocimiento y el desarrollo de los periodistas latinos e hispanos en los Estados Unidos. Prácticamente tenemos una voz a nivel nacional y una visión unida para todos los periodistas en este país. Tenemos varios capítulos en diferentes áreas de los Estados Unidos y realmente nuestra misión parte de nuestra misión es ayudar a los a latinos a que trabajen en los medios de comunicación a superarse en sus carreras profesionales.
¿Y cómo los ayudan? Es decir, en la práctica, ¿cómo logran dar esa ayuda?
Mira, todo comienza desde el reconocimiento de que prácticamente en este país tú sabes que los hispanos hacemos el 20%, casi el 20% de la población en los Estados Unidos, ¿right? Mm. Pero en los medios de comunicación este número todavía no se refleja. No hay tantos periodistas para cubrir las necesidades de nuestra comunidad. Entonces NAHC crea programas para estudiantes para que tengan los medios económicos y financieros para continuar sus carreras de comunicaciones en la universidad, en el colegio comunitario. Nosotros creamos fondos de becas para ayudarlos. También proveemos oportunidades de mentorship, internships. Buscamos oportunidades para que ellos tengan un respaldo de profesionistas que los ayuden a avanzar, a tener una inspiración. Empezamos desde que están jóvenes. Luego, también creamos diferentes oportunidades para avanzar profesionalmente. Y no es un misterio que la mayoría de nuestros profesionistas solo alcanzan a estudiar 4 años, de get a bachelor's degree, pero es difícil obtener una maestría porque es mucho más caro. Entonces, NAHC también busca maneras de cómo apoyar a estos profesionistas ofreciendo entrenamiento para que estén al nivel o estén al tanto con sus carreras.
Claro, cuando nos dice ese entrenamiento, estamos hablando ya de profesionales que vienen de otros países con sus títulos de periodista y que obviamente aquí es homologado. Lo que ustedes intentan es quizás pulir ese profesional o darle las herramientas para que se incorporen al sistema estadounidense de comunicación.
Sí, pero no es solamente a los extranjeros, es también a los que estudian acá. Y, claro. Y no pueden seguir continuando su carrera. Si tú te fijas, el mundo de las comunicaciones avanza cada día, la tecnología avanza, todos nosotros tenemos que estar al día, mantenernos con esos skills equipados para poder mantener esos trabajos. Muchas veces tú como periodista tienes un hogar, tienes una familia que mantener y no puedes alcanzar a obtener tu maestría o tu doctorado. Para competir y mantener tu trabajo, tienes que mantenerte al día. Nosotros ofrecemos esa oportunidad. Ofrecemos la oportunidad de mantenerte al día con los skills, la tecnología. NAHC recientemente abrió una academia de liderazgo y es específicamente, se llama Adelante Academy, especialmente para pulir a los que ya son líderes y van a continuar en su carrera profesional y se van a mantener y obtener esos títulos en las salas de redacción para tomar decisiones. Decisiones de las historias que se van a salir en los periódicos, que van a estar en las salas de redacción, que van a estar en las televisoras, por ejemplo, en las estaciones de televisión, de radio. Tú necesitas un latino como líder para que esas historias que a veces no salen a la luz salgan. NAHC creó esta academia para personas que ya tienen liderazgo. ¿Qué hacemos con esa academia? Bueno, pues escogemos, hay un proceso de aplicación, escogemos a los mejores candidatos y ellos van a recibir un entrenamiento por 6 meses, donde empieza en Columbia University y termina durante nuestra conferencia nacional, que normalmente es en el verano. NAHC crea carreras, no solamente para mantener periodistas en las salas de redacción, obtener más periodistas hispanos, sino para también crear líderes hispanos en las salas de redacción, ya sea print, ya sea digital, ya sea broadcast. Tenemos nosotros como misión equipar a esos periodistas para que guarden y tengan sus trabajos y crezcan en sus carreras.
Janet, ¿cómo una persona periodista o en el estudio quiera hoy unirse a algún programa de ustedes? ¿Cómo pueden lograrlo? ¿Qué requisitos piden? ¿Podrías darnos ejemplos de personas que quizás quieran aplicar por becas o programas en el próximo verano?
Sí, mira, es bien sencillo. Nosotros somos una organización sin fines de lucro. Nuestra misión, como te dije, es avanzar, ayudar y organizar y proveer ese apoyo para los periodistas en los Estados Unidos. Nuestra intención es, obviamente, tenemos un proceso de admisión a través de una aplicación. Normalmente nunca, pero nunca se rechaza a nadie. Siempre y cuando tú tengas el interés de estudiar periodismo, si eres joven, la membresía te cuesta $25 y es por el año. Esos $25 más que todo son algo simbólico para hacerte miembro de la organización. A través de esos $25 tú tienes una membresía por un año y los beneficios son muchísimos, especialmente, bueno, te voy a explicar. Para los estudiantes tenemos más de 6 becas. Esas becas normalmente se abren en diciembre y son exclusivamente para nuestros miembros. Si no eres miembro, también puedes aplicar. NHC tiene y da el apoyo a todos los estudiantes que tienen un background que vienen de nuestras raíces, que son latinos o que sus padres nacieron en Latinoamérica, son hispanohablantes. Nosotros les damos la oportunidad a todos. Obviamente, el que es miembro tiene muchos otros beneficios, pero cualquier persona puede aplicar para nuestras becas. So, tenemos varias becas y muchas de ellas son para print, otras son para broadcast, y tenemos también mentorships y oportunidades para nuestros miembros. Ahora bien, ¿cuánto vale la membresía para profesionistas? Vale $40. Es también muy, muy, muy barato, muy accesible. Esa es nuestra meta. ¿Qué puedes obtener con nuestra membresía? Bueno, pues uno de los beneficios es participar en la competencia que tenemos para, bueno, como tú sabes, muchas organizaciones hacen competencias de premios por el trabajo que haces. Entonces, compites con otros periodistas latinos y ganas unos premios de acuerdo al trabajo que tú has desarrollado por un año. Eso es exclusivamente para nuestros miembros. Nosotros celebramos el talento, celebramos a nuestros miembros. Si nosotros no lo hacemos, ¿quién más lo va a hacer? ¿Me entiendes?
Así es.
Y es una sala, una conmemoración, una fiesta que se le debe al, como hay un dicho que dice, darle al César lo que es del César. Nosotros eso es precisamente lo que hacemos, celebrar el talento latino, nuestros periodistas que a veces están enfrente de esas líneas, sacrificando sus vidas, su trabajo, su familia, y hacen un trabajo extraordinariamente magnífico que merece ser reconocido. So, tenemos esa oportunidad. Luego tenemos, obviamente, nuestra conferencia nacional, que por lo general los miembros de la asociación reciben un descuento para participar. Tú sabes que esas conferencias cuestan mucho dinero. Nosotros, como una organización sin fines de lucro, lo hacemos con el objetivo de tener y brindar oportunidades de avance profesional a nuestros periodistas. Tenemos todos los medios de comunicación que tú te imaginas vienen a nuestra conferencia. Es la oportunidad, es el lugar para conseguir nuevos empleos, para hacer networking, para conocer más amistades, para crecer esa red de amigos y profesionistas que pueden ayudar.
Claro. Janet, me estoy quedando sin tiempo, pero quiero preguntarte sobre el mundo tan avanzado y que además cambiante, el mundo de la tecnología. ¿Cómo están enfrentando los periodistas hispanos el tema de la inteligencia artificial y la desinformación que muchas veces ocurre en diferentes plataformas?
Sí, muchas gracias por esta pregunta. Es muy importante reconocer que tenemos que mantenernos al tanto, al día con la tecnología. No podemos quedarnos atrás, especialmente porque nuestro objetivo como comunicadores es ayudar a nuestra comunidad. So, prácticamente NHC tiene cada año, nosotros damos capacitación a nuestros miembros y no miembros para ayudarles a crecer. So, en este año nos estamos enfocando en cómo la inteligencia artificial va a afectar las elecciones de este año. So, nuestro objetivo es ir a diferentes ciudades en los Estados Unidos. Tenemos en schedule 6 trainees en diferentes ciudades. Vamos a empezar en New England y vamos a terminar en California. Perdón. Vamos a llevar entrenamiento local. Normalmente trabajamos con universidades de periodismo o newsrooms que nos prestan sus lugares, o nosotros rentamos lugares y llevamos el entrenamiento. El entrenamiento, como te dije, este año es cómo equipar a nuestros periodistas para que puedan distinguir lo que ha sido un deepfake, lo que ha sido modificado por la tecnología, identificarlo, reconocerlo y educar a la comunidad.
Interesantísimo. Janet, ¿dónde pueden conseguir información? ¿Cuál es la vía oficial para que personas que quieran una beca o quieran entrar a estos programas puedan contactarlos?
Sí, este es bien sencillo, es nahj.org. Ahí pueden encontrar información de cómo afiliarse a la organización, cómo, cuándo y cómo aplicar a las becas que están abiertas a todos los interesantes. Yo, por medio de este medio, quiero invitarlos a todos los periodistas. NHC ha cambiado vidas, ha ayudado a muchos. Únanse, en la unión está la fuerza.
Ahí está.
Nosotros hemos hecho mucho, so aquí están invitados todos.
Muchas gracias, Janet Guillén Díaz, directora ejecutiva de la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos, hablándonos de tantos beneficios, ¿no? Y cómo ayuda esta asociación a, y esta organización a los demás. Gracias por estar aquí.
Estás escuchando el podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Escúchanos en las diferentes plataformas: Euforia, Spotify, TuneIn y iHeartRadio. TUDN Radio, vivimos tu pasión. Adrenalina, pasión y orgullo, todo por ser campeones. En Buenos Días América, Contacto Deportivo.
Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it. New York, New York. I want to wake up in a city that doesn't.
Que se escuche fuerte, New York, New York. Los aficionados de los Yankees de Nueva York están viviendo lo que pareciera ser un sueño, pero es una realidad. El equipo del Bronx va con paso perfecto en este arranque de la temporada 2024 de la Major League Baseball. Los comandados por Aaron Boone cuentan ya con un récord de 5 ganados y 0 perdidos. Con esta marca han conseguido algo que no sucedía en la franquicia desde hace más de 30 años.
If I can make it there, I'll make it.
Con una pizarra final de 5-2, los Yankees de Nueva York se quedaron con la victoria del juego en contra de los D-backs de Arizona en la jornada de este lunes de la Major League Baseball. Este triunfo significó el 5º al hilo en la temporada 2024 y llegó tras haber barrido a los Astros de Houston en la primera serie que sostuvieron. Hay que recordar que, de acuerdo con los reportes, esta es la primera vez que el equipo de Nueva York va con récord perfecto de 5-0 en juegos ganados y perdidos desde 1992. Además, esa fue la última ocasión que los Mulos finalizaron la campaña con un porcentaje de triunfos y derrotas de 500. Entre los jugadores más destacados de los Yankees ante los D-backs se encuentra Anthony Volpe. El joven parador en corto recién regresaba de una enfermedad estomacal en contra de estos D-backs. Simplemente estuvieron 4-4 y después impulsó una carrera y con ello su promedio de bateo se puso en
.571. New York, New York, New York.
Estos Yankees de Nueva York cargaban con muchas dudas a su alrededor sobre cómo les iría en este inicio de la campaña 2024 de la MLB. Esto debido a que múltiples de sus estrellas presentaron problemas y lesiones al inicio de esta campaña. No obstante, están yendo contra todo pronóstico. ¡Felicidades a los mulos del Bronx, que van 5-0! Y esto pinta muy bien. The news, I'm leaving today. Y ahora damos un pequeño giro a la información porque ha terminado una nueva jornada en el fútbol mexicano y estos son los resultados. La nota de Jorge Rubio.
Terminó la cabalística jornada 13 del fútbol mexicano con rachas rotas, nuevos líderes y mucha polémica. Esto fue lo que nos dejó.
¡Hay muchas cosas!
En el que pintaba para ser el duelo de la jornada, Pumas y Cruz Azul nos mandaron a mimir 0-0.
¿Qué no ves que el Cruz Azul se está jugando el descenso?
En otro duelo interesante, las Chivas Rayadas del Guadalajara le quitaron el invicto a los Rayados de Monterrey, ganando de visitante 2-0. Dos expulsados por parte de los regios y autogol incluido acabaron con la racha.
¡Se lo quita! ¡Es el gol! El juego se pone 2-0. Se acabó el invicto. No queda nadie. Lo está ganando el Club Deportivo Guadalajara. 2-0.
Las Águilas del América sufriendo, pero son nuevos líderes generales. Diego Valdés y Brian Rodríguez le dieron la victoria al América frente al Atlético de San Luis. En más de los resultados, Tigres en duelo de volteretas le ganó 3-2 a los Camoteros del Puebla como visitante con muchas dudas. Mazatlán ganó en casa Xolos de Tijuana 2-0 y el Piojo no ve la luz.
No la metemos, desafortunadamente nos está cayendo esa malaria, ¿no?
En un verdadero juegazo, Toluca ganó 3-2 a los Tuzos del Pachuca a domicilio y Thiago Volpi sigue anotando. Los rojinegros del Atlas nomás no ganan y cayeron 3-2 ante los Gallos Blancos del Querétaro y es el equipo con más expulsiones en el torneo, con un total de 7. Los Esmeraldas de León ganaron de visita 2-1 a Necaxa y los Bravos de Juárez por fin ganaron 2-1 al Santos de Nacho Ambriz.
Ciudad Juárez, preciosa frontera, por respeto te han puesto en el norte.
En resumen, se anotaron 26 goles, se sacaron 28 tarjetas amarillas y 3 tarjetas rojas. Rayados de Monterrey perdió el invicto y las Águilas del América están en la cima con 28 puntos. Salomón Rondón, Federico Viñas y Luis Amarilla comparten el liderato general de goleo con 7 goles. Para TUDN Radio, Jorge Rubio.
Muchísimas gracias a Jorge Rubio por esta información. En otros resultados, Ronel Blanco tuvo su primer no-hitter de la temporada y así los Astros vencieron 10-0 a los Toronto Blue Jays. Andreina, regreso contigo. Un placer.
Gracias, Lalo. Y aquí con la buena noticia de los Yankees. Así que muchos por allá que nos están escuchando, no solamente en Nueva York, muchos yanquistas regados por todo el país. Fíjense que en Miami, cuando los Marlins juegan con los Yankees, el estadio está un poquito más lleno. Así que es una fanaticada que no solamente se concentra única y exclusivamente en la Gran Manzana. Están repartidos por todos los Estados Unidos y es el equipo que más fanaticada recorre y tiene acá en esta tierra. Así que felicidades a los Yankees y a los yanquistas que celebran este 5-0. Van invicto en el arranque de temporada.
Muchísimas gracias, Andreina, fanáticas y fanáticos a los deportes. Blake Snell está solamente a unos cuantos días de hacer su debut con los Gigantes de San Francisco. Reportes dieron a conocer este día cuándo será que el pitcher realice su primera apertura con su nuevo equipo en esta temporada 2024 de la Major League Baseball, tras días preparándose en las ligas menores para ello. De acuerdo con la información, el también conocido como Snell Silla será el pitcher abridor por los Gigantes de la jornada el 8 de abril. Es decir, en esa ocasión van a enfrentar a los Nacionales de Washington en el Oracle Park, donde miles de aficionados lo verán con el uniforme de San Francisco por primera vez en la campaña. Así es, el Cy Young está de regreso. Y nos vamos a la información que tiene que ver con la Liga EA Sports, porque el Atlético de Madrid por fin ganó. Un gol del ilicitano en el minuto 88 da los 3 puntos en la cerámica al conjunto rojiblanco, que recupera la plaza de Champions. Saúl puso ese gol con el que el Atlético de Madrid ya se ubica en estos puestos europeos. Witzel había adelantado al Atlético en una buena primera mitad, pero sin efectividad de los rojiblancos, que quedó disipada después del descanso con un extraño cambio de Simeone. Sorloth puso la igualada provisional y dio aire a un Villarreal que tuvo alguna opción, pero simplemente no fue superior al rival. Las palabras de Diego Pablo Simeone, entrenador Atleti.
Los otros días teníamos la oportunidad, la posibilidad de, si ganábamos, volver a recuperar ese lugar que tanto queremos, y necesitábamos hacer un partido serio, fuerte. Los chicos lo interpretaron muy bien, los cambios creo que nos revitalizaron el medio y el ataque, y nos permitió salir del estado en que estábamos por ahí, allá por los 15-20 del segundo tiempo. Empezamos ganando el partido, no pudimos resolver contragolpes que lo podíamos haber resuelto mucho mejor para distanciarnos en el marcador, y eso nos llevó a que obviamente juegas contra un equipo que juega bien, que tiene opciones. Pudo haber hecho el 2-1 antes de un error nuestro, pero bueno, esta vez hemos tenido la fortuna de que no sucedió, y bueno, después Saúl hizo un golazo.
Y el Atleti ya se ubica en puestos europeos en una liga liderada, por supuesto, por el Real de Madrid, después el Barcelona, Girona y el Atlético de Madrid en la cuarta posición. Vámonos a información que tiene que ver con el golf, porque Nelly Korda la sigue rompiendo. La estadounidense Nelly Korda voló en la última jornada del Ford Championship, disputado en el Sevilla Golf and Country Club de Gilbert, Arizona, para apuntarse su tercera victoria consecutiva en el circuito. La número uno del Rolex World Rankings completó una última vuelta espectacular con 65 golpes para remontar en la clasificación y hacerse con el triunfo, con un total de 20 golpes por debajo del par de campo, con 2 de ventaja sobre la australiana Hira Navid.
Yeah, I mean, I think it was definitely one of my least stressful wins today. I just played really solid golf.
Definitivamente fue una de mis victorias menos estresantes. Jugué un golf muy sólido, no cometí muchos errores, supe capitalizar mis disparos, tuve buenos putts. Estoy muy orgullosa de mí por la manera que jugué en condiciones muy adversas.
Overall, I'm very, very pleased with how I played today in the tough conditions.
Con esta victoria, Nelly Korda se convierte en la primera jugadora desde Arilla Hootenugar en 2016 en ganar 3 torneos consecutivos en el LPGA Tour. Y en la primera estadounidense en hacerlo desde Nancy López, cuando ganara 5 eventos consecutivos en el ya lejano 1978. TUDN Radio, Lalo Leal. Y Andreina, resulta que el hambre de los coleccionistas parece no tener límites, y eso lo sabe bien el Gran Plaza Hotel de Ljubljana, el lujoso recinto de 5 estrellas de la capital de Eslovenia. Subastará la cama donde Cristiano Ronaldo durmió la semana pasada previo al encuentro amistoso ante la selección local. Así es, por más locochón que parezca esto, van a subastar la cama en donde Cristiano Ronaldo pernoctó dos nochecitas. Nada más. La locura, ¿eh? La locura. Una cama. Imagínate, ¿cuánto pagarías por la cama de Cris?
Todo lo que tengo.
Eso me gusta.
Y lo que no tengo también lo pago.
Eso me gusta. Haz una propuesta, haz una propuesta. Imagínate,
claro,
dormirte en la misma cama que CR7. Yo creo que sus fans desean eso.
Y me tomo una foto y se la tagueo a Georgie.
Georgie.
¡Georgina!
¡A Georgina! ¡Georgina!
¡Su
esposa! ¡Cierto, Georgina!
Bueno, no, o sea, su mujer, bueno, porque nunca mujer se casó, o sea.
Nunca se casó, es su novia eterna.
Pero tiene hijos con ella.
Vaya, ¿cuántos? Muchos. Dios mío, propios y no propios.
Eso los es un tuyos, los míos y los nuestros, ¿no?
Y podríamos incluir el mío también. Ay, Diosito querido, gracias, mi querido Lalo.
Abrazo.
Ayúdame a hacer lo mío, voy a hacer mi aporte.
Sí, 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 va a estar aproximadamente en 1.6 millones de euros. Lo ganamos en 3, 4 meses.
Bien.
5, ponle.
Está fácil.
Gracias por acompañarnos en nuestro podcast. Buenos días, América. Y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Buenos días AM en Facebook y en Instagram @Buenos Días América AM. Nos escuchamos en la próxima.